Vengo a contar una historia con mayúsculas, la historia que se canta, se toca, se baila, nace con nosotros y no la perdemos nunca. Con Sergio Andrés Cabello, esta es la historia de la música.
Y acabamos ya, se acaba el Hágase la Luz por esta semana y claro, en la mejor de las compañías, la de Sergio Andrés Cabello, es nuestro sociólogo particular y sobre todo nuestro experto musical de cabecera. Egunon, Sergio.
Egunon, a mí cuando me llaman experto me asusto mucho, ¿eh?
No, pues no te asustes porque eres nuestro experto. Otros que digan lo que quieran.
Sí, pero yo me asusto, sobre todo en estas cosas tan subjetivas como las de la música, que luego al final acaban dándote en las redes sociales hasta en el carnet de identidad.
Bueno, no nos ocupamos de las redes sociales.
No, déjalo.
Que hablen, que digan, que cuenten.
Que digan lo que quieran, ¿verdad?
Que hablen, que digan, que cuenten. Nosotros vamos a lo nuestro, que es a poner buena música.
A por ello.
Y hemos tenido dos momentos gloriosos. Las dos últimas semanas, uh-huh. Estuvieron The Pogues, estuvieron The Water Boys, ¿y qué tenemos hoy?
Pues mira, vamos a hacer un salto además del Atlántico, bastante fuerte, y nos vamos a ir a los barrios de Nueva York, donde en los años 80 pues estaba despuntando el hip hop y el rap, y se hizo luego más global, a través sobre todo pues de una popularización de ciertos grupos y ciertos artistas que se convirtieron en superventas, ¿no? Yo creo que además, de cara a entender la música popular, y en esta temporada de Hágase la Luz, pues yo creo que también es importante centrar en ciertos estilos que tuvieron que tienen mucha importancia, porque bueno, de hecho en el año que se acaba de ir, hace ya mucho tiempo, me parece que fue hace mucho que sí. Pasó 2016, los mejores discos que han sido valorados por la crítica pues están el de Beyoncé, el de Solange, el de Tribe Quest, son discos muy influenciados por el hip hop y algunos son discos de hip hop, ¿no? Pero claro, en los años 80, al hablar de hip hop, la gente dirá, jo, pues anda que no tienes para decir nada del hip hop, pues sí tenemos mucho, pero sí que me apetecía traer un poco a colación pues aquellos pioneros que en los 80 empezaron a dar el salto a lo que se dice el mainstream, ¿no?
Sí.
Porque ahí, pues en ese fenómeno urbano del hip hop, en esos barrios pues marginales que estaban surgiendo esa nueva corriente, que además son expresiones de lo colectivo que son muy interesantes, que hacían referencia pues a romper con ciertas cosas, que luego ha derivado en otras, ¿eh? Porque yo también...
Sí, pero luego está Kanye West.
Bueno, pero Kanye West es un tío interesante, aunque no nos iríamos tampoco a tomar café con él. Creo que con Kanye, ¿no? Con Kanye no.
No,
Kanye tiene una pinta de ser, pero claro, luego...
No, bueno, aparte ha apoyado a Trump, pero con toda su fuerza, ¿eh?
Bueno, ha sido un poco curioso eso también, ¿eh? Lo de Kanye West. Kanye West es un tipo, yo creo que tiene cosas muy interesantes, pero también hay que reconocer que Kanye West... ahí representa en parte lo peor, entre comillas, de la deriva de la música de color, del hip hop y compañía, porque por ejemplo, pues todo lo que fue el gangsta, todo ese tipo de cuestiones, y luego en el hip hop, no me refiero a Kanye West en este caso, ¿no? Pero por ejemplo hay cosas del hip hop que a mí me parecen un poco chirriantes, como esa ostentación que hacen siempre, que luego tiene su explicación sociológica, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
Esa ostentación que hacen del lujo, que ves ahí a los tipos con las cadenas más grandes que puedan llevar. Por supuesto, la cosificación de la mujer y un cierto tratamiento que vete.
Sí,
vete
cierto,
para
o sea, es machista.
Sí, en muchos artistas, en otros no, porque tiene gente como Fran Ocean, sí. Anderson .Paak que no tienen ese tratamiento, pero vamos.
O Eminem.
O bueno, en ese sentido, como te decía, pues el hip hop ha derivado en cosas que, como te digo, pues a veces pues son cuestionables, obviamente. Pero sí que es verdad que en esos 80, pues esos grupos que empezaban a surgir, ese hip hop que era esas fiestas en las calles con los DJs ampliando, esos discos, bueno, pues que cogían por ahí, y donde surgieron pioneros como eran los como Grandmaster Flash and the Furious Five, etcétera, a finales de los 70, pues Run sí tuvo el valor de hacer dos cosas. Primero, fue uno de los grupos que dio el salto al mainstream,
¿sí?
Y en segundo lugar mezclaron el rock and roll con el hip hop. Fue la primera banda que cogió una canción que colaboraron, la primera así gran banda que colaboraron con una banda de rock and roll para hacer una canción. Y verdaderamente, claro, tendríamos que hablar de Public Enemy, de los Beastie Boys, etcétera, etcétera, pero vamos a centrarnos en ellos. Y estos cogieron y a través de Rick Rubin, que es uno de los grandes genios productores de la música, un tipo que está en todos los fregados, ¿no? Desde el hip hop, desde su nacimiento y su popularización, hasta la producción de los últimos discos, los American Recordings de Johnny Cash, que hablábamos hace unas semanas, en el caso de Depeche Mode, pasando por discos de Red Hot Chili Peppers. Bueno, Rick Rubin es uno de estos tipos que están siempre detrás, en la sombra, que algún día tenemos que hacer un programa entero sobre gente que está
sobre
en la sombra.
Sobre productores, es verdad.
Sobre productores y gente en la sombra curiosa. Y como te decía, este cogieron el Walt Disney Way de Aerosmith, que estaban los Aerosmith en aquellos años bastante mal porque su creatividad había caído por los suelos, en parte también por ciertos excesos que llevaban los muchachos, y cogieron y repuntaron con la colaboración que Steven Tyler y Joe Perry hicieron con Run DMC de este Walt Disney Way, que es un temazo de rock y que le dieron una nueva lectura. Y que, como te digo, es novedoso por lo que te comento, porque era la primera vez que alcanzaba el éxito una canción de rock and roll con el hip hop. Luego ha habido otros casos, ¿no? Y luego también, en el caso de Run DMC, también hay que reconocerle que bueno, los chicos de Adidas pues les hicieron una gran campaña comercial con ese tema famoso también de My Adidas,
sí.
que lógicamente eso. Luego ya, como te digo, el hip hop iría derivando muchas cosas, irían saliendo, no hay que olvidarse tampoco de NWA, de Compton, de Los Ángeles. Pero yo quería traer hoy a colación a Run DMC porque sí que me parece que además popularizaron un hip hop, pues mucho igual, seguramente más accesible en ciertos casos con ese tipo de canciones. Fueron también un fenómeno en la MTV. Obviamente, estamos hablando de los 80, la MTV mandaba,
sí.
No quedaba otra.
Bueno, todavía manda mucho.
Bueno, no sé, yo creo que la MTV ha degenerado mucho. Señores, sí. Y señoras de la MTV, si nos están escuchando, hay gente que teoriza sobre que cuando dejaron de ser una cadena musical y se convirtieron en una cadena de realities. Pero bueno, ya hace mucho que no veo la MTV, ¿no?
Uh-huh.
Sí que en los 80 y los 90, pues el amigo que tenía la MTV te grababa algunos vídeos en alguna cinta de VHS y esas cosas, cuando, claro, acceder a la MTV era muy complicado. Pero yo creo que en el caso de Run DMC, ellos les deben mucho a la MTV y el haber conseguido, pues por ejemplo, que tanto My Adidas como sobre todo este Walt Disney Way se convirtiera en un fenómeno. Por cierto, que animo a las personas que están escuchándonos a que vean el vídeo de Walt Disney Way en YouTube, que no sé si lo recordarán, pero es una muestra de la estética ochentera.
Sí,
y de lo,
yo no lo recuerdo,
también
fíjate.
También otro programa, y de cómo se hacían los vídeos entonces.
Yo no lo recuerdo, así que sí lo pondremos. Nos vamos con esto,
imagino. Nos vamos con esto.
Bueno, pues que tengas muy buena semana.
Igualmente.
Agur. Daddy!
give me some help.